El exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, está encendiendo a esta hora la polémica. Luz María,
¿qué dice?
En medio de lo que significó la audiencia de ayer, audiencia larguísima, de más de 12 horas, en la que se estaba discutiendo si quedaba o no libertad del expresidente Álvaro Uribe. Audiencia que no terminó, que quedó aplazada para mañana. Mañana tomaría la determinación, daría a conocer su decisión la juez Clara Jimena Salcedo. El fiscal que lleva el caso ahora es Gabriel Jaimes. Él es el jefe de los fiscales delegados ante la Corte Suprema, que ha sido un fiscal muy controvertido por sus labores, entre otros, con el exprocurador Alejandro Ordóñez. Ayer el fiscal criticó varias actuaciones de la Corte Suprema en el caso Uribe, en la diligencia. Dijo que hubo fallas en la indagatoria, que hubo algunas situaciones que tienen que ser subsanadas. Y Gustavo Petro está tuiteando hoy lo siguiente: la actuación del fiscal en el caso de Uribe fue contrario a la de su función constitucional. Reemplazó al defensor de Uribe. La fiscalía escribe las páginas más negras de su historia. Nunca pudo superar el hecho de ser una institución a la que el crimen la permea.
Lo que hacía el exalcalde Gustavo Petro era además retuitear los trinos de Iván Cepeda, del senador Iván Cepeda, que el senador Iván Cepeda ha insistido, y lo que planteaba en este punto era que van a recusar al fiscal Jaimes porque consideran que no es neutral para manejar este caso. Realmente es increíble todas las vueltas que ha dado esta decisión. Es decir, solamente para decidir si mantienen detenido o no al expresidente Álvaro Uribe, ya llevamos cerca de 20 días, de un mes, la fiscal devuelve el caso a la corte se lo devuelve al fiscal, la fiscal habla, el fiscal dice lo que dice, tanto la fiscalía como la procuraduría pidieron la libertad del expresidente Uribe, lo cual es extraño. Fíjese que la procuraduría no es que pueda uno decir, puede estar sesgada en este caso, por el contrario, la procuraduría siempre ha mostrado una distancia con el expresidente Álvaro Uribe. Entonces, pues esto va a seguir así, va a seguir todo un debate político. Yo creo que hay que dejar que los jueces actúen, que la juez que le tocó en gracia, pues actúe de una vez por todas, porque realmente van a enloquecer un poco al país con este debate político permanente. Ya sabemos qué va a decir un lado, ya sabemos qué va a decir el otro. Esperemos a ver.
Pero el fiscal, la pregunta, Andrés, es el fiscal del caso, ¿tenía que decir Jaimes lo que dijo en esa audiencia el fiscal Gabriel Jaimes? Esa es la pregunta, Andrés.
Mire, Ricardo, yo primero le voy a confesar que yo no me vi toda la audiencia porque, pues, yo como el resto del mundo tengo otras cosas que hacer en la vida.
Horas,
y una audiencia de ¿cuántas? 12 horas.
12 horas 20 minutos.
Con todo respeto por la majestad de la justicia, eso es absurdo, es completamente ridículo que semejante cosa pueda ocurrir. Para eso debía existir alguna clase de ponderación del uso del tiempo. Pero sí escuché apartados de la intervención del fiscal Jaimes, y mire, yo no soy pues quien para descalificar al fiscal, pero no le voy a negar que me produce cierta extrañeza que en un sistema que por naturaleza se supone que es, como dicen los abogados, adversarial, el sistema acusatorio, el sistema nuestro, es un sistema en el cual el fiscal es su adversario, es adversario del procesado, se opone al procesado. A diferencia del sistema anterior, cuando se inauguró la Fiscalía General de la Nación, el fiscal estaba obligado a investigar y a arguir lo favorable y lo desfavorable. Ahora tenemos un sistema en el que el fiscal a usted lo ataca y usted se defiende. Y pues bueno, la elocuencia de los argumentos del fiscal Jaimes en defensa de la libertad del procesado suenan un poco extraños en ese marco. Sí es muy serio, claro, lo que decía ahora Luz María, la Procuraduría, que actúa ahí como Ministerio Público, es decir, como garante imparcial y neutral de derechos, pide la libertad del procesado en este caso, del expresidente Uribe, y pues la verdad yo no tendría ninguna razón para sospechar que hay una motivación política.
Sin duda, Ricardo. 7:20 anoche, Daniel, estuve hablando con algunos penalistas que estaban sorprendidos con la argumentación de la fiscalía. No porque no la pudiera hacer, sino porque dicen ellos, consideran en su humilde opinión, que no era el momento procesal para hacerlo.
Era innecesaria.
Que era innecesario cazar esa pelea y dar ese cariz que siembra dudas en este momento.
Ricardo, probablemente, pero lo que quedó demostrado también de las intervenciones del exfiscal Montealegre y el exvicefiscal Perdomo es que a algunos el garantismo les llega hasta que el procesado es un opositor político de ellos. Es decir, uno de los principios rectores de la ley 906, que es el sistema penal acusatorio, es la restricción al mínimo posible del uso de medidas preventivas privativas de la libertad. Y establece tres causales la ley 906 para privar a una persona de la libertad, que es la no comparecencia a las audiencias, la posibilidad de afectar las pruebas o el peligro de reincidencia en la conducta, en conductas delictivas que pueden afectar a la comunidad. Y aquí quienes parecen haber defendido mucho el garantismo y la restricción de la privación de la libertad como medida preventiva, se les olvida cuando quien está siendo procesado es un opositor político. Yo creo que aquí hay que mirar bien lo que el rol de la fiscalía. La fiscalía tiene que evaluar objetivamente si existen alguna de estas tres causales para pedir la medida privativa de la libertad.
Sí.
Y el fiscal Jaimes considera que no, que en este momento no se justifica porque no hay ninguna de las tres causales y simplemente pide la libertad de la persona.
Yo,
y tan es así que la Procuraduría, que no se le puede tildar de amiga del uribismo, pide también la libertad del expresidente.
Es que yo creo que ese es un error en el que nos han hecho incurrir los protagonistas de este capítulo judicial, y es que terminamos creyendo que este es un tinglado político y terminamos creyendo que la fiscalía está en un bando y que la procuraduría está en otro y que la juez está en otro, y esa es una gran tragedia para la justicia colombiana. Pero me hacen caer en cuenta de algo, yo no sé, Aurelio, si usted esté de acuerdo en esto, que para algunos sectores, sobre todo para los sectores afines al expresidente Uribe, lo que pasó ayer es una muestra de una enemistad evidente del exfiscal Montealegre y del exvicefiscal Perdomo con el expresidente Álvaro Uribe, y que no tenemos certeza de que esa enemistad hubiese viciado decisiones anteriores que ellos tomaron en la fiscalía cuando estuvieron al frente del búnker. Y esa es una reflexión que vale la pena tener en cuenta. No, ninguna afirmación, pero sí hay un sector que está preguntándose eso. 723, Álvaro.
Ricardo, es que la fiscalía ha cometido dos situaciones que son complicadas para su obligada distancia que debería tener frente al proceso. Primero, en el otro proceso, el de el abogado Cadena, el fiscal de ese caso, distinto al del caso del expresidente Uribe, dijo muchas veces, con mucho exceso, que lo que se impugnaba contra Cadena no tenía nada que ver con Uribe. Casi que exoneraba al expresidente, cuando realmente no era parte del proceso, no tenía por qué pronunciarse, pero lo dijo una y mil veces, y llamó la atención por qué la fiscalía tenía esa actitud tan exagerada. Y luego, con el nombramiento de este fiscal, que como dijo tal vez el espectador, no encontraron a nadie más independiente que una persona que hizo su carrera al lado del ex procurador Ordóñez, no merecía la sociedad un fiscal más independiente, que tuviera lazos con
Ricardo,
más sectores. Y obviamente lo que vemos en la audiencia es eso. Lo del exfiscal Montealegre pues le molesta políticamente a algunos, pero la verdad, es que oyendo la fiscalía, sin Ordóñez, estaría totalmente sesgado a favor del expresidente Uribe el proceso.
724
sí, es que
minutos.
Ricardo, Aurelio. Anoche parecía que hubiera, o ayer, me oí bastante la audiencia, le cuento que me di la maratónica audiencia, porque llamaríamos maratónica, yo no sé si Colombia, pues de estrados judiciales conozco tampoco, pero no sé si haya habido un precedente de una audiencia tan maratónica como la de ayer, sobre todo tratándose de un caso frente a una jueza de garantías, pero me oí con detalle al fiscal Jaimes, al doctor Granados, al doctor Montealegre, algo al doctor Perdomo, al doctor Villalba, en fin, oí bastante la audiencia y le quiero decir que me gustó la intervención del doctor Montealegre. Como abogado soy un buen ingeniero industrial, pero sus argumentos de tipo penal, salvando y limpiando su intervención de ironías y no sé, epítetos y adjetivos.
La cogida de la cabeza cuando la Procuraduría pidió la libertad para el expresidente Uribe, por ejemplo, una cantidad de gestos y una cantidad de elementos que obviamente
sí, pero,
forman
pero
parte
usted, un poquito Ricardo, de
la
anécdota,
pero que al final también terminan mostrando cuál es la actitud claro, del
¿cuál es la posición? Alegre, ¿no? ¿Desde cuál posición
es que
está hablando?
El fiscal Jaimes, parecía otro abogado defensor de Álvaro Uribe. Pero en cambio el doctor Montealegre, se lo digo, sacó principios del derecho penal que a mi modo de ver contaban mucho. Por ejemplo, cuando dijo, cuando se empatan los dos regímenes, el de la ley 600 y el de la 906, al régimen acusatorio, se asume el principio de validez, es decir, de que todo lo actuado es válido. Y señaló algo que me parece importante. Decía, mire, cuando hay cambio en el sistema, lo que opera no es el principio de favorabilidad, sino el principio de razonabilidad. Y entonces, aquí hay una excepción en el caso penal. Yo sí creo que Montealegre, con todo lo que usted le puede imputar, pues sigue siendo una de las grandes, digamos, cabezas y de las grandes profesores del derecho penal en el país.
Ricardo.
Y sin duda vale la pena que limpiando esa intervención de todas esas cosas y haciendo salvedades de cómo actuó en el pasado, oyendo la clase de derecho penal que dio ayer el profesor Montealegre, me parece que vale la pena por lo menos que los estudiantes lo oyeran, simplemente con el ánimo polémico, independiente de cuál vaya a ser su efecto ante la jueza que le tuvo que llamar la atención, entre otras cosas, varias veces.
Montealegre no siendo penalista, Ricardo, ¿no? Y viendo en redes sociales a varios penalistas criticando la argumentación de Montealegre. Daniel.
Ricardo, yo creo que acá, si bien es cierto lo que dice Aurelio, la indagatoria de la ley 906 no se puede homologar a la imputación de la ley. La indagatoria de la ley 600 no se puede homologar a la imputación, ley 906, y no puede haber privación de la libertad si no ha habido imputación. Entonces, yo creo que hay que respetar las garantías procesales y hay que respetar que el proceso hoy pasa a ley 906 y que alguna de las tres causales se tiene que cumplir para privar preventivamente de la libertad a un individuo, llámese Álvaro Uribe o llámese como se llame, de izquierda o de derecha. Y acá lo que está estableciendo la fiscalía es que no existe ninguna de esas tres causales y por eso no la pide. Y vuelvo y repito, la misma Procuraduría estuvo de acuerdo.
Pero Daniel, pero la pregunta es, ¿tenía necesidad el fiscal Jaimes de destapar sus cartas de esa manera y criticar a la Corte en esa audiencia?
Tendría que haber sido en la audiencia de presentación del escrito de acusación
y le dio insumos
pero no era el momento, pero tampoco está prohibido, es decir, son dos instituciones diferentes, él podía hacerlo,
claro,
de todas maneras
prohibido. Sí. Pero el hecho de que él cuestione de plano a la Corte, pues sí da luces de hacia dónde puede ir el proceso, ¿no?
Ricardo, pero en la audiencia de imputación no se niega que la fiscalía destape cartas que debería en principio destapar en la audiencia de escrito de acusación, que las destape desde la audiencia de imputación de cargos o en la audiencia que hubo ayer. Y eso fue lo que hizo la fiscalía. No está prohibido y se puede hacer si ya tiene esas cartas y puede jugárselas desde entrada.
Le ha rendido al fiscal Jaimes, conociendo el caso tan extenso, 729, María Consuelo.
En todo caso, yo sí creo que es útil recordarle a los oyentes qué era lo que se estaba definiendo ayer, porque es que este caso, por supuesto, por su importancia política, por no tener antecedentes jurídicos con estas características, pues hace que la gente se confunda mucho. Ayer de lo que se trataba era de evaluar que el cambio de jurisdicción, o sea, pasar de un sistema inquisitivo, que era el de la ley 600, a un sistema acusatorio, que es el de la ley 906, si la medida de aseguramiento del expresidente Álvaro Uribe quedaba en firme o no. Y eso es lo que va a decidir la juez, y nos lo ha anunciado para el día de mañana, sábado, a las 8 de la mañana. Ya que en este nuevo sistema, al cual mutó el caso, pues es un juez de control de garantías el que debe definir una medida de aseguramiento. Lo que pasa es que es muy difícil, Ricardo, pensar que las partes, incluyendo la Fiscalía, la Procuraduría, se van a abstener de adornarse en una audiencia tan sonada y tan importante y tan trascendental, y se van a ahorrar los argumentos. Yo estoy con usted, yo creo que no debieron haberse explayado tanto, y con Andrés, pero como dice Luz María, no está prohibido, y cada cual puede ocupar el tiempo.
Pero Ricardo, es que además, 7:31, que considere. Es que esto parece un capítulo más de una serie que ya se volvió muy aburrida, porque uno ya sabe cada personaje qué va a decir o qué va a hacer. Lamentablemente ya sabemos la corte cómo actúa, ya sabemos la oposición cómo actúa, ya sabemos la defensa de Uribe cómo actúa, y pensamos que la fiscalía también tenemos cómo va a actuar. Entonces se volvió tan aburrido.
¿Usted no vería esta serie en Netflix? ¿El caso Uribe no lo vería en Netflix?
Es más resumidito de pronto sí. Y me parece.
Y sí,
porque es que ya se vuelve una repetición y ya sabemos todos qué opinan y cada
cual. La tentación de hablar es muy
7:31, estamos en estas, parafraseando al exfiscal Néstor Humberto Martínez, por la doctrina del ubérrimo, por la renuncia del expresidente Uribe Sucurul como senador, y en un hecho inédito, el paso de su proceso a la Corte Suprema de Justicia. 7:32, ya regresamos con la policía de tránsito en este puente festivo que comienza hoy.
¿Estás